juramentado nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos y la Casa Blanca realiza cumbre contra el extremismo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 17 de febrero 2015. Ashton Carter fue juramentado este martes como nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos. En momentos en que enfrentamos desafíos a nuestra seguridad nacional, quiero asegurar también que ayudaré a nuestro liderazgo a aprovechar las maravillosas oportunidades que ofrece Estados Unidos y hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para nuestros hijos, dijo Carter. En la sala Roosevelt de la Casa Blanca, el vicepresidente Joe Biden tomó juramento al 25º secretario de Defensa. En el futuro tendremos misiones difíciles que cumplir: la lucha contra el Estado Islámico, el fortalecimiento de la OTAN, el balance en la región Asia-Pacífico, cómo mantener nuestra ventaja tecnológica y cómo aprovechar al máximo cada dólar que invertimos en defensa, dijo el vicepresidente. Carter, de 60 años, se comprometió a ayudar al presidente Barack Obama a tomar las mejores decisiones posibles sobre seguridad del país y el mundo, proteger a la dignidad y seguridad de las fuerzas militares y equiparlas para el futuro. El nuevo secretario de Defensa reemplaza a Chuck Hagel, quien renunció bajo presión en noviembre. En la apertura de la cumbre de la Casa Blanca contra el extremismo ideológico, el vicepresidente Biden dijo que las sociedades deben ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo de radicalización. Debo añadir que estoy muy orgulloso como vicepresidente de Estados Unidos ver cómo, por ejemplo, la ciudad de Boston respondió a la crisis que ocurrió durante la maratón. No convirtió su ira o su frustración contra ninguna comunidad. Boston unió a sus comunidades, más bien. Es algo que me enorgullece, dijo Biden. El vicepresidente agregó que la respuesta de la sociedad a la radicalización debe ir más allá de la fuerza militar y que la inclusión da resultados. Biden participó en una mesa redonda con líderes locales de las ciudades de Boston, Minneapolis y Los Ángeles. Las tres ciudades llevan programas de lucha contra el extremismo que la Casa Blanca quiere promover como ejemplos. El presidente Barack Obama tiene previsto dialogar con los representantes de unos 60 países que asisten a la cumbre. El objeto del encuentro es capacitar a las comunidades para que prevengan el extremismo, informó la Casa Blanca. Estados Unidos también intensificará la lucha contra la propaganda del Estado Islámico, que hasta ahora es capaz de producir diariamente hasta 90.000 tweets y otro tipo de interacciones en las redes sociales. El diario The New York Times informó que Washington utilizará para este propósito una pequeña dependencia del Departamento de Estado, conocida como Centro para las Comunicaciones Estratégicas contra Terroristas. El gobierno estadounidense se propone coordinar y amplificar los mensajes de otros departamentos del gobierno estadounidense, como el Pentágono, Seguridad del Territorio Nacional y los organismos nacionales de inteligencia, así como los mensajes de gobiernos y agencias no gubernamentales de países aliados. Los detalles del plan serán revelados durante una conferencia organizada por la Casa Blanca que comenzó hoy, en la que participan autoridades de 60 países. Los seis liberados de Guantánamo que llegaron a Uruguay en diciembre pasado aparentemente estarían teniendo problemas de adaptación. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
El presidente de Uruguay, José Mujica, fue a visitar a los exprisioneros de Guantánamo que desde su llegada al país viven en una casa en el centro de Montevideo. Tienen problemas de adaptación por el idioma, por pertenecer a otras culturas y por las condiciones de aislamiento que padecieron, dijo el presidente Mujica, que en su audición radial dio a conocer sus impresiones de ese encuentro.
Por sus manos, por algo de sus pasiones y de sus pequeñas historias familiares. Nos pareció que son gente de clase media y en algunos casos algo más, que tuvieron que pasar 13 años increíbles.
Uno de los liberados, el que tras una huelga de hambre prolongada en Guantánamo se le alimentó por la fuerza, estuvo la semana pasada en Buenos Aires, Argentina. El presidente Mujica aprovechó para señalar que ese viaje demostró que se trata de personas libres y que Uruguay no es carcelero de Estados Unidos. Según supo La Voz de América, Abogados de los liberados de Guantánamo, la prisión de Estados Unidos en Cuba, estudian ahora iniciar juicios contra Estados Unidos al entender que sus defendidos estuvieron recluidos en forma ilegal. Un semanario local informó que dos de los refugiados, son seis en total, fueron separados y llevados a vivir a un hotel porque había problemas de convivencia con los que son de origen sirio. Desde Montevideo para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
El noreste estadounidense continúa bajo el efecto de una masa de frío ártico. Ciudades como Boston, Nueva York y Washington se encuentran bajo la nieve, como nos dice Cristina Caicedo Smith.
Lo que muchos residentes esperaban se cumplió. La masa ártica que atraviesa la zona noreste de Estados Unidos dejó un manto blanco en varias ciudades como Boston, Nueva York y Washington. En la capital de Estados Unidos se informó de algunos apagones en áreas residenciales y las escuelas públicas fueron cerradas. La ciudad de Washington mantuvo el transporte público con algún retraso.
Sabemos hasta el momento que hay algunos cortes del servicio eléctrico. Hasta el momento creemos que 480 casas han sido impactadas y esperamos que esos problemas de electricidad sean resueltos.
Con el cierre del gobierno federal, los equipos de limpieza en la capital estadounidense trabajan a toda marcha para que la ciudad reanude sus actividades.
Nuestro equipo de nieve ha estado en las calles residenciales, pero no en todas.
Mientras tanto, residentes disfrutan del día libre con una lucha de bolas de nieve en uno de los parques de la ciudad. La situación en Nueva York fue similar, pero no impidió a los residentes de la Gran Manzana continuar con sus obligaciones diarias. Ciudades como Boston, en el estado de Massachusetts, han sufrido 4 tormentas de nieve en apenas 3 semanas.
Washington está utilizando camiones para paliar la nieve y una sal especial para derretir el hielo. Algunos lugares emblemáticos son el sitio propicio para una foto, sobre todo para transeúntes y turistas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El presidente Barack Obama dijo que está en desacuerdo con la decisión de un juez del estado de Texas que suspendió temporalmente los decretos que buscan proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación, según dice la Casa Blanca. El mandatario se mostró confiado de que la cuestión se resolverá a favor de la Casa Blanca luego de la apelación del Departamento de Justicia.
Respecto a la decisión, no estoy de acuerdo con ella. Creo que la ley está de nuestra parte y la historia de nuestro lado. Vamos a apelar, dijo Obama.
Desde la oficina Oval, el mandatario dijo que por ahora no se recibirán solicitudes para beneficios migratorios. No vamos a desconocer esta decisión de una corte federal. La ley es la ley en este país. Nosotros tomamos las cosas en sus lapsos indicados. No vamos a recibir solicitudes hasta que este caso sea resuelto. Estamos haciendo el trabajo preparatorio, indicó. Obama reclamó a los republicanos en el Congreso que aprueben los fondos para el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, encargado de la protección de las fronteras. Según Obama, sería irreal deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, por lo que se requiere que el Congreso apruebe una reforma de inmigración. El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo que su despacho está revisando cuidadosamente la decisión del juez federal de Texas que suspende temporalmente los decretos del presidente Obama en materia migratoria. Tenemos que ver esta decisión por lo que en realidad es la decisión de un juez de una corte de distrito federal. Siempre he pensado que el asunto será decidido por una corte de más alta instancia, si no la Corte Suprema, una de apelaciones. Creo que esto tiene que verse en ese contexto. Es un paso intermedio en un proceso en el cual todavía hay mucho en juego, dijo el secretario de Justicia. La coalición nacional de Dreamers, de Soñadores, fue la primera en salir al frente a defender el decreto y expresar su desacuerdo con la orden judicial, a la que considera más un veredicto que responde a un tema político que a la ley. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese... más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Senador demócrata por el estado de Virginia, Mark Warner, quien integró el grupo de legisladores que viajó a Cuba recientemente como parte del diálogo para la normalización de relaciones diplomáticas con la isla, señaló que la retirada de Cuba de la clasificación de países patrocinantes de terrorismo sería vital en el proceso.
One of the first critical steps.
Uno de los primeros pasos críticos es la revisión que el presidente ordenó al Departamento de Estado en términos de retirar a Cuba de la lista de terrorismo, indicó Warner tras la visita de la delegación de 3 senadores estadounidenses a Cuba, donde se reunieron con el canciller cubano Bruno Rodríguez. El Departamento de Estado informó que las delegaciones de Estados Unidos y Cuba reanudarán el diálogo sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas aquí en Washington el 27 de febrero. 3 senadores estadounidenses destacaron lo que calificaron del espíritu emprendedor del sector privado en Cuba durante una visita oficial a Cuba, en la que exploraron posibilidades de negocios en áreas como agricultura y turismo. Los senadores demócratas Claire McCaskill de Missouri, Amy Klobuchar de Minnesota y Mark Warner están en Cuba desde el sábado, un día después que Estados Unidos autorizara las importaciones de algunos bienes del sector privado. La legisladora Claire McCaskill se refirió al tema de los asuntos agrícolas. Los intereses agrícolas de las llanuras centrales de Estados Unidos por lo general reciben mayormente más apoyo del Partido Republicano del que reciben de los demócratas. La comunidad de negocios y la comunidad agrícola podrían tener la mayor influencia para ayudarnos y hacer este esfuerzo más bipartidista y exitoso, indicó. Los 3 legisladores aseguraron que en sus estados hay muchos empresarios del sector interesados en hacer negocios en Cuba y exportar a la isla alimentos como arroz y cereales, aunque también resaltaron las enormes posibilidades del turismo. McCaskill afirmó que el próximo paso que tienen que dar las partes es la apertura de sus respectivas embajadas, algo que deseó ocurra pronto. María Franco tiene más detalles.
Entre los 3 senadores demócratas que este martes culminaron una visita de 4 días a Cuba, se encuentra la legisladora que presentó en el Capitolio un proyecto de ley para que el embargo de Estados Unidos a Cuba, que ha estado en vigencia por 53 años, sea levantado. Aunque la iniciativa cuenta con grandes enemigos en el Partido Republicano, los legisladores manifestaron optimismo frente al trámite de la iniciativa.
En mi estado hay mucha gente interesada en hacer negocios con Cuba y muchos de ellos son republicanos. Ellos no son demócratas. Quienes tienen intereses en el campo agrícola en el centro oeste de Estados Unidos apoyan más al Partido Republicano que al Partido Demócrata. Entonces, esta será una comunidad que, creo, tendría la mayor influencia para ayudarnos en un esfuerzo bipartidista exitoso.
Su explicación también está fundamentada en el proyecto de ley que en materia de flexibilización de viajes presentó el senador republicano Jeff Flake.
Creo que lo más significativo es la legislación que la senadora McCaskill presentó sobre el embargo. Si ello ocurre, entonces veremos que otras leyes comenzarán también a ser modificadas.
Entre ellas, la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, tema que la administración Obama ya analiza y que será uno de los puntos a tratar durante la segunda ronda de conversaciones entre ambos gobiernos para restablecer relaciones diplomáticas que, según confirmó el Departamento de Estado, se realizará el próximo 27 de febrero en Washington. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El gobierno de México solicitó a Estados Unidos evaluar sus protocolos del uso de la fuerza. Esto luego de la muerte de un mexicano a manos de policías en el estado de Washington. Nos informa Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, señaló que el gobierno de México pedirá a las autoridades de Estados Unidos revisar los protocolos del uso de la fuerza letal no solo en la frontera común, sino también al interior de su territorio. Esto luego de la muerte del mexicano Antonio Zambrano Montes a causa de varios disparos de agentes de la policía del condado de Pasco en el estado de Washington. El canciller precisó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto, desde que ocurrió este hecho, realizó el reclamo pertinente por este exceso de fuerza. Recordó que el gobierno mexicano demandó una investigación y el deslinde de responsabilidades y está a la espera de resultados.
Este es diferente de otros porque fue al interior de los Estados Unidos, no en la frontera, que nos mueven a hacer un llamado también a la revisión de esos procedimientos, no solo en la frontera como ya lo hemos hecho, sino dentro de ella. El reclamo se dio desde el primer momento a la policía del condado de Pasco por exceso en el uso de la fuerza, en un acto que hemos repudiado por considerarlo indignante y excesivo.
El canciller se refirió también a las recientes recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas a México. Consideró que las observaciones contienen inexactitudes, ya que contemplan algunos elementos que hacen pensar que la revisión no fue lo suficientemente exhaustiva. Agregó que la ONU consideró como recomendaciones pendientes algunos elementos que el gobierno mexicano ya incorporó a su marco jurídico. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
En un país donde existen aparentemente recortes en los bienes básicos debido a lo que, según expertos, es la crisis económica, los venezolanos han recurrido a la compra de comestibles en masa para almacenarlos en sus hogares cuando los supermercados no tienen suministros. Iscar Blanco nos explica.
Cuando Mónica Arias, residente de la ciudad de Caracas, se enteró que estaba embarazada, una de sus primeras paradas fue el supermercado. Con la escasez de bienes básicos en Venezuela, los pañales son muy difíciles de encontrar.
He comprado o encargado que me compren medicamentos de nené, porque he sabido de muchas compañeras que han tenido bebés recientemente de que también han escaseado la parte de los medicamentos, entonces inclusive para una simple gripe no tienen.
Como Arias, muchos venezolanos han empezado a acumular todo tipo de productos, desde comida hasta artículos de tocador. El hacer largas colas para comprar los suministros disponibles se ha convertido en la vida cotidiana de muchos venezolanos.
Cuando el ciudadano tiene que hacer largas colas, tiene que ir de un lugar a otro, pasa mucho trabajo para conseguir un producto que es necesario, indispensable para su familia, cuando llega al anaquel donde está el producto y lo consigue, pues es muy natural que trate de comprar algo más.
Sin embargo, aunque algunos ciudadanos logren guardar una buena cantidad de bienes básicos en casa, algunas familias pueden quedarse sin productos como la leche.
Llegué a durar una oportunidad 3 meses sin conseguir leche y ya estaba con el último pote. Y llegué y vendían 4. Bueno, 4 mi esposo, 4 yo. Entonces también es mi cuñada que tampoco consigue. A veces hacemos cambios.
Al construir su propio supermercado en casa, mujeres como Escalante buscan proteger a su familia de la peor crisis económica de Venezuela. Iscar Blanco, para La Voz de América.
Continúan las fallas en el abastecimiento de diversos productos en Venezuela. La organización Stop VIH denuncia escasez de preservativos. Informa Carolina.
A las escasez de medicinas y productos básicos de alimentación e higiene personal se suman los preservativos. Desde el mes de diciembre del 2014 existen dificultades para conseguir condones y pastillas anticonceptivas, según indicó a La Voz de América Jonathan Rodríguez, presidente de la organización no gubernamental Stop VIH, quien manifestó su preocupación ante las posibilidades de que aumenten las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos.
No vemos por parte del sector público una respuesta eficiente para abastecer la demanda de la población. Es decir, no vemos en los centros de salud pública, distribución gratuita de los anticonceptivos como el condón, pero tampoco ahora lo vemos en las farmacias privadas.
De acuerdo a Rodríguez, los pocos preservativos que se consiguen a través de portales en internet son excesivamente costosos, tomando en cuenta que el salario mínimo de un venezolano es de 5.622 bolívares, lo que se traduce en $33.
El precio de una caja de 36 condones está en 4.760, representa casi el 80% del salario mínimo del venezolano. No es posible que esto se ocurra. ocurriendo. Y si tú revisas, por una caja de tres condones, tres simples condones, está alrededor de entre los 280 bolívares y los 300 bolívares.
El representante de la ONG informó que continúan las fallas en el suministro de medicamentos antirretrovirales, así como de reactivos para confirmar el diagnóstico de VIH. Pidió al gobierno revisar la situación y contribuir con acelerar las gestiones necesarias para que las empresas privadas puedan continuar importando los productos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
De Venezuela nos vamos a Honduras. Las autoridades hondureñas investigan a 50 efectivos policiales asignados a la Embajada de Estados Unidos. De los 50 agentes, 21 fueron suspendidos por la desaparición de parte de 12 millones y medio de dólares incautados a un cártel de las drogas. Esto según informó un portavoz del gobierno. La cantidad desaparecida asciende a 1.300.000 dólares. La policía local hondureña, el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, es ampliamente vista como corrupta y ha sido acusada de asesinatos extrajudiciales. La algarabía del carnaval de Haití se convirtió en terror cuando una de las carrozas provocó un cortocircuito al pasar por debajo de un cableado eléctrico. Según testigos, una ráfaga de chispas electrocutó casi de inmediato a varias personas. De inmediato los heridos fueron trasladados al Hospital General de Puerto Príncipe. El médico dijo que 18 personas, por lo menos, murieron. El presidente de Haití, Michel Martelly, envió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de condolencias a las familias afectadas. A pesar de ser considerado inseguro y anticuado en algunas áreas del globo, en Estados Unidos las tarjetas de crédito todavía operan con deslizar la cinta magnética de la tarjeta por una máquina. Pero esta práctica, luego del hackeo en las tiendas Target, podría estar cambiando. Patricia Dalmasí nos explica.
Es un ritual que al resto del mundo se le ha ido olvidando. Estados Unidos es el único país desarrollado que todavía está ligado a las tarjetas de crédito y débito con cintas magnéticas negras que son deslizadas en las terminales de las tiendas. El resto de los países industrializados han cambiado o están cambiando a tarjetas inteligentes con un chip integrado. El fraude a tarjetas de crédito y las medidas que se toman para prevenirlo en Estados Unidos ahora le cuesta a los comerciantes, bancos y consumidores miles de millones de dólares cada año. Y después del robo de información personal de los consumidores de las tiendas Target, el cambio no puede llegar suficientemente rápido.
Las bandas magnéticas son una tecnología bien antigua, pero tenemos que protegerla por muchos años por ser parte de la migración.
Mientras que el problema con las cintas magnéticas en la parte de atrás de las tarjetas es tan seguro como escribir la información de tu cuenta en una tarjeta postal, las tarjetas inteligentes son equivalentes a una caja fuerte, pues esconden información a la que tan solo se puede acceder con el código correcto.
Los mercados en los que hemos trabajado, aparte de Estados Unidos, como el Reino Unido y Canadá, en estos dos mercados hemos visto una reducción significativa de fraudes en términos de duplicación de tarjetas y en términos de cargos a los comerciantes.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
mil niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Especialistas a cargo de la salud de bebés prematuros han desarrollado un juego de computadoras con el fin de ayudar a niños cuyo cerebro se haya visto afectado por ser prematuros.
Parecería un simple juego, pero tiene un gran cometido. Este ha sido desarrollado por pediatras y neurocientíficos que buscan medir la función cerebral de bebés prematuros. El procedimiento trata de evaluar a niños entre las edades de 6 y 7 años para determinar si necesitan exámenes de resonancia magnética. Además, en el estudio, se toman en consideración otros factores como la edad de los padres, su salud, entre otras cosas. Las etapas más simples del juego le piden a los niños que señalen las similitudes o diferencias entre escenarios como el mar y la pradera. Luego, los científicos escogen a aquellos participantes que llegaron a cierto nivel.
Estos juegos son para mejorar la ejecución de funciones. Este es el término que usamos para todas las funciones y procesos cognitivos.
Posterior a los estudios, se realizan exámenes a los niños elegidos para que ellos puedan aprender de sí mismos y se les explica cómo las funciones cerebrales se acoplan con el resto del cuerpo. Al final, este tipo de estudios combinados puede mirar en detalle el cerebro de un bebé y, aún más importante, determinar cómo los prematuros son afectados. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Se nos fue Leslie Gore. Leslie Gore es una voz que ustedes van seguramente a reconocer de inmediato. Ella cantó por allá en 1963 el primer éxito producido por Quincy Jones. El tema se llama It's My Party, así que vamos a escuchar a Leslie Gore. It's My Party and It's Judy's Turn to Cry, que es como el sequel de esta canción.